tal? Bueno, buenos días. Miércoles 8 de febrero, cuando la naturaleza se cabrea, la tierra da un revolcón y todo termina patas arriba. Por desgracia, los terremotos, maremotos y huracanes se producen en países pobres y por la fragilidad de sus estructuras se cobran miles de víctimas. La ciudad de Alepo es un ejemplo dramático. Devastada por la guerra, ha sufrido ahora el terremoto y las disputas entre las facciones que luchan por el poder al norte de Siria impiden que llegue la deseada ayuda internacional. No sabemos cuántas víctimas hay exactamente en Siria. Por otro lado, Rusia se prepara para celebrar con una victoria en el campo de batalla el primer aniversario de la guerra en Ucrania, mientras Zelensky se rearma. Ante este panorama, nada bueno se puede presagiar. Y hoy, de nuevo, por cierto, me he topado hacia las 4 menos cuarto de esta madrugada con un tipo, con el de siempre, porque me lo suelo cruzar de vez en cuando, el del patinete, que va pues a toda marcha, a toda velocidad, a toda pastilla por la ciudad. Habrá que hacer una colecta para comprarle una luz, ya que no lo he visto hasta que casi lo tenía encima. Son las 5 y 8 minutos, ya 9. Esto es Prime Time aquí en Radio Euskadi, Radio Vitoria, desde ahora y hasta las 6 en punto, música y noticias.
Acabo de llegar del Alto Estado Mayor y traigo una misión. Voy a recordarles una vez más el motivo más importante. Durante siglos lo que tenían que hacer los generales era ganar guerras. Pero en la era nuclear, lo que debe hacer un general es prevenir las guerras. Y para prevenirlas, lo mejor es prevenir agresiones mayores, contando con un mayor poderío nuclear aéreo, listo y preparado para intervenir en cualquier momento. Destino, sin parar, repostando en el aire, África, ida y vuelta. Un vuelo de 24 horas. Esto, caballeros, es alto secreto. Nadie podrá salir de la base ni hacer llamadas telefónicas. Les vuelvo a recordar la vital importancia de esta misión.
we gotta work. There's even some evil mothers who tell you everything is just dirt, and that women never really faint, and that villains always blink their eyes, and that children are the only ones who blush, and that life is just a
Willie Nile, alumno aventajado de Lou Reed, ha tocado con los Who, con Bruce Springsteen. Dicen que es el poeta no oficial más laureado de Nueva York, un rockero de chupa negra, guitarra al ristre, que estuvo precisamente en el pasado mes de septiembre actuando en Bilbao. Willie Nile, versioneando el Sweet Jane de Lou Reed. En cuanto a los termómetros, ahora indican en Vitoria 2 grados, en Pamplona 1, 1 también en Biarritz y 3 grados en Bilbao y San Sebastián. Nos metemos ya de lleno en la actualidad internacional con imágenes del terremoto, de los terremotos de Turquía y Siria, en todos los periódicos, de las labores de rescate contrarreloj, cómo aparecen personas vivas entre los escombros. Pero al margen de ello, también hay otras noticias. Por ejemplo, el Daily Mail nos dice ahora, en su edición digital, que un análisis de sangre puede tener una precisión del 92% para detectar signos de cáncer de próstata y podría salvarse así la vida de miles de personas, evitándose dolorosas biopsias y resonancias magnéticas, según un estudio médico publicado en el Reino Unido. Dejamos este tema científico. Luego también la prensa, en este caso el Daily Mirror, la noticia está fechada en Estados Unidos, en Missouri. Esta madrugada se ha ejecutado a un hombre de 58 años mediante el sistema de inyección letal a un condenado en Missouri. Estaba en la cárcel, en el corredor de la muerte, por matar a su novia y a sus tres hijos en un tiroteo. Bueno, pues la han ejecutado en Missouri. Este es un tema ahora que aparece en diferentes medios. Luego, el diario The Times, en portada, nos lleva, entre otras cosas, una imagen de un tren de cercanías de Renfe y nos habla del asunto de los famosos convoyes que medían más de la cuenta y los túneles de la vía entre Cantabria y Asturias. Trenes en España atascados, y bueno, pues hacen ahí una crónica del desastre, de lo que pasó con las distancias no medidas bien y los trenes que luego no se ajustan a las dimensiones de los túneles. Bueno, pues esto lo cuenta hoy en portada The Times, el tema de los túneles. Más luego, otro tema es que Putin, señala el alcalde de Kiev, todavía tiene los ojos puestos en la capital ucraniana, advierte Vitaly Klitschko, que es el alcalde de Kiev. A pesar de que intentó en los dos primeros meses hacerse con el control de Kiev y fueron rechazadas las tropas rusas, según el alcalde, el primer edil de la capital ucraniana, Putin todavía tiene en mente hacerse con el poder o tomar la la ciudad, Kiev. Se ha presentado el primer sello oficial con el rostro del nuevo rey de Inglaterra tras el fallecimiento de su madre. Bueno, pues esa es una noticia para los filatélicos, para los coleccionistas. En cuanto al terremoto, hay cifras para todos los gustos. The Times en portada dice: carrera para encontrar supervivientes del terremoto mientras se teme que la cifra de fallecidos llegue a los 20.000. 7.900 es el dato último de muertos en territorio turco, luego habría que sumar en territorio sirio. Bueno, pues The Times dice que se podría alcanzar la cifra de 20.000 fallecidos en este terremoto. Vamos con el diario Daily Express. Nos habla del presunto globo espía chino. Bueno, el presunto no, porque estaba clarísimo, pero yo estoy leyendo el titular tal como lo pone. Según este periódico, el globo, en su recorrido del oeste al este de Estados Unidos, cruzando todo el continente, probablemente robó información nuclear sobre varias instalaciones de silos de misiles, mientras publican las primeras imágenes de cómo miembros de la Marina americana han recuperado de las aguas del Océano Atlántico los restos del globo. Unos restos que obviamente no van a devolver a China. Vamos, los van a estudiar minuciosamente, con detalle. Ahora, en Estados Unidos, esta madrugada, discurso del presidente Joe Biden sobre el estado de la nación. Bien, pues Joe Biden ha hablado, entre otros temas, de China. Ha amenazado a China y también ha cargado contra los republicanos. Pero sobre todo, dice el Der Spiegel, el periódico alemán, Joe Biden criticó brutalmente a Putin y también encontró palabras claras para criticar la política del gobierno de Pekín. El Pravda, desde Moscú, el diario del Kremlin, nos dice que los soldados que están en el frente van a recibir en breve nuevos uniformes más modernos, más cómodos, también mejores, puesto que se habían quejado los soldados, las tropas, de la mala calidad de la ropa. Cada uno va a recibir 4 uniformes, tanto de invierno como de entretiempo, y también botas nuevas. Se va a cambiar la uniformidad de los soldados rusos para que estén más protegidos, sobre todo de las inclemencias del tiempo, de este invierno frío en Ucrania. Y el periódico chino, el South China Morning Post, nos dice que China es un país que está hambriento de chips, de microchips, y quiere convertirse en el productor número uno de estos componentes informáticos. También nos habla que China rechazó llamar al jefe del Pentágono el día que derribaron el famoso globo que sobrevolaba los Estados Unidos. Bueno, y que China ha enviado un equipo de empresarios a Rusia a medida que se profundizan los lazos económicos, los acuerdos post-COVID entre Moscú y Pekín. Bien, luego seguiremos con más periódicos, pero ahora vamos a recuperar de nuestra página web la visita que realizó al programa Distrito Euskadi el escritor Fernando Aramburu para presentar su última novela, Hijos de la Fábula.
Olemos a mierda de gallina.
Sobre todo tú.
Asier y Joseba compartían habitación en una granja avícola a las afueras de Albi. Hacía 6 meses de su ingreso en ETA. ¿Ingreso o medio ingreso? No estaban seguros. Habían pasado a Francia en primavera. Les dieron alojamiento provisional en una casa de campo entre el Aguesov e Ichazú. De allí, escondidos en el interior de una furgoneta, los trasladaron a finales de agosto a la granja de Albi. Un día de tantos, que no podían quedarse en Iparralde. Pues, la organización estaba cada vez más acorralada. Muchos habían ido a refugiarse al Reino Unido, otros a Italia, a Bélgica, a Alemania.
¿ETA también practica la dispersión?
Baja la voz, te van a oír. Ante todo, disciplina.
Así comienza, como acabáis de escuchar, Hijos de la Fábula, la última novela del escritor donostiarra Fernando Aramburu, editada por Tusquets.
Sí, es un poquito el tráiler. Luego viene la película, pero nosotros hacemos el tráiler aquí, que siempre, últimamente además, llama mucho la atención, porque es una versión resumida de todo lo que se va a hablar luego.
Efectivamente.
Para aquellos que no tienen tiempo y necesitan saberlo antes. Bueno, en cualquier caso, Fernando ha vuelto de nuevo a las librerías, lo cual siempre es una gran noticia, y ha decidido volver con un tema que todos creíamos que había dejado apartado. Lo que pasa es que ha vuelto de diferente manera. Fernando, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No sé si eres muy seguidor de Woody Allen, en aquello que decía, comedia es igual a tragedia más tiempo.
Sí, conozco la frase y bien, pues sí, en cierto modo la comparto, efectivamente. Uh-huh. No es que haya vuelto, sino que en realidad es inevitable para mí escribir sobre mis paisanos, es decir, sobre la gente junto a la cual yo me crié y fui chaval, y que en cierto modo pues me rondan cada vez que me propongo un proyecto, lo que pasa es que no quiero escribir siempre sobre lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y este libro pues forma parte de una serie.
¿Gentes vascas?
Gentes vascas, lo he dicho.
Sí, pero no figura Patria entre la lista de gentes vascas.
No, decidí dejarla fuera porque Patria es muy gorda, tiene mucha repercusión y sería como un elefante en una jaula con ratones. Uh-huh. Y esta serie contempla la posibilidad de escribir libros narrativos, pero más bien breves, ya sean cuentos o novelas cortas, ¿no? Uh-huh. En este caso parece que la novela es un poco más larga, pero no lo es. Simplemente que el editor ha tenido el buen gesto de publicar el libro con una letra grande, pensando en personas como yo mismo que no andamos del todo bien con los ojos.
Vuelve con Hijos de la Fábula. Bueno, partimos de un mismo contexto en Hijos de la Fábula. El punto de partida es el anuncio del cese de la actividad armada por parte de ETA, pero aquí nos encontramos con dos tipos, Asier y Joseba, en una granja de pollos a las afueras de Albi. Estamos en el sur de Francia y ahí están esperando instrucción, adiestramiento, pero llega ese cese de la actividad y ellos, almas de cántaro, guisajos, yo es que no sé cómo definir a estos dos seres, bueno, deciden no renunciar a sus aspiraciones y a partir de ahí llega, pues no sé si decir, la parodia hasta el esperpento por momentos en todo lo que les sucede, que no deja de ser una sucesión de fracasos.
Sí, pero el absurdo está en la situación inicial. Y a partir de ahí yo ya no necesito esforzarme para hacer humor. Yo lo que hago es un desarrollo lógico, racional, a la manera de Kafka, a partir de una situación absurda inicial. Entonces, aquí hay dos chavales que no se diferencian mucho de otros que ingresaron a la organización antes, cuando ya todo estaba regulado, cuando recibían adiestramiento y posteriormente armas, etc. ¿Qué ocurre? Que están solos, están abandonados, no tienen armas, no tienen experiencia, no tienen dinero, no hablan francés, no tienen apoyo social ninguno, pero tienen mucha ilusión y muchas ganas de caña y de acción.
¿Sí?
Y entonces, pues luego, claro, ahí se produce un desajuste con respecto a la realidad que lo rodea y de esto pues surge una serie de peripecias y de aventuras y de penalidades también que conducen a un final. Y esto es lo que cuenta esta novela.
¿Era algo previsto el recorrido de estos dos personajes o te dejaste llevar aquello de yo pongo a estos dos aquí en la granja, luego los mando para aquí, para allá, recorren el río, se van a Toulouse,
acaban en Zaragoza, pues, y más. Cerquita de Zaragoza.
Eso estaba previsto. La idea inicial es que ellos emprendieran el camino hacia la patria, hacia la tierra de los afectos.
En busca de quinchas.
Sí, efectivamente, y al llegar se terminase su aventura y eso lo mantuve. Ajá. También estaba previsto que pasaran por Zaragoza, que es una ciudad en la que además yo viví durante 3 años, y entonces es un sitio que me es muy cercano y en el que me muevo literariamente con familiaridad, ¿no? Todo esto estaba previsto porque además al encontrarse ellos en una realidad social o física o geográfica que no es exactamente la suya, esto claro, continúa ese desajuste del que he hablado antes entre el proyecto o la ideología y la verdad, o sea, la realidad circundante.
¿Te ponías en el lugar de los protagonistas? para sufrir de alguna manera, aunque sea distante, las penalidades que les haces pasar. Quiero decir, ese dormir bajo una lancha, en el cementerio, no comer, tener que... La verdad es que no lo pasan nada bien, y yo creo que tú estabas disfrutando, diciendo, ahora os voy a hacer que os roben para que no podáis beberos ni un refresco.
Es un poco marca de la casa, hacer un poco presentes a los lectores sensaciones físicas también, a veces penosas, de hambre, de frío, de oscuridad. Eso me gusta mucho. Es decir, que no me limito solamente a contar hechos, sino que en el paquete va también todo un mundo de sensaciones, no solamente visuales, también olfativas o táctiles. Estos son aspectos que cuido. No es raro que yo me ría cuando escribo.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Bueno, además tengo un cactus encima del escritorio que se llama Mendizábal y con el que converso, y que es un poco el símbolo del posible lector. Sí, porque además tiene forma de cabeza.
Ajá.
Sí, con pinchos. Y me acompaña desde hace muchos años y le explico un poco lo que voy a hacer, etcétera, ¿no? Y no es raro que escribiendo algún texto pues se me escape una risotada, ¿no?
¿Y qué dice Mendizábal de todo esto?
Mendizábal, lo bueno de Mendizábal es que nunca me lleva a la contraria. Si no, no lo tendría. Y en cambio, escribiendo esta novela, que evidentemente tiene rasgos cómicos en abundancia, no me reía. Y no me reía en parte porque me evocaba épocas y sucesos tristes, ¿no? Que por fortuna pues quedaron en el pasado.
Igual lo que decíamos al principio, ¿tendría que haber pasado más tiempo o no?
No creo.
¿O era el momento
no
de
creo,
hacerlo?
No creo. Ha habido otras iniciativas de tipo humorístico que me parecen muy loables y muy logradas, empezando por el programa Vaya Semanita. Recientemente tuve ocasión de presentar esta novela con Borja Cobeaga. Y al final se nos olvidó que estábamos hablando delante de público y aquello derivó una conversación como de amigos, aunque yo no lo conocía antes, pero había una conexión evidente. Creo que el humor es muy importante y creo que es además un instrumento muy valioso para deslegitimar cualquier tipo de totalitarismo, de violencia, de tiranía, etcétera.
Aunque los propios protagonistas llegan a decir, hay escritores y periodistas con muy malas entrañas, venden montones de libros, le colman de premios.
De hecho, yo podría escribir las reseñas negativas sobre mis libros que espero de ciertos rincones ideológicos. Las podría escribir yo mismo, ¿no? De manera, pues es una novela maniquea, los personajes planos, el escritor que vive en Alemania y no tiene información suficiente. No sé, una novela desde la perspectiva españolista, todo esto me lo sé de memoria. Y es que además si me faltase, no sé, me quedaría un poco como incómodo, como algo me faltaría.
Como bien ha dicho Félix, esto ha sido el tráiler. La excusa, la presentación de Hijos de la Fábula, que ya está en vuestras librerías, editado por Tusquets. Gracias por este ratito compartido en nuestros micrófonos, Fernando.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Un placer.
Bueno, agur.
Agur.
Fernando Aramburu, en Distrito de Euskadi, hemos recuperado un fragmento de su presencia. Vamos con la prensa francesa, Le Figaro. Estaba viendo aquí un comentario en portada en el que dice que a raíz del terremoto, Emmanuel Macron, el presidente, se plantea un acercamiento político a Siria, mantener un contacto telefónico con Bashar al-Assad, etcétera. Quiere aprovechar esta situación de drama humanitario para ofrecer ayuda a Siria, Francia. Luego, ayer, nueva jornada de movilización en las calles, con manifestaciones menos numerosas en Francia para protestar contra la reforma de las pensiones. Destacan todos los medios que hubo menos personal en las manifestaciones en las calles, pero que se mantienen vigentes las demandas. Eso sí, retrasos en las líneas ferroviarias, etcétera. La cadena televisión Al Jazeera desde Doha dice que al menos 187 tanques, carros de combate Leopard 1, es decir, de primera generación, ya bastante anticuados, que tenía almacenados Alemania, el país germano piensa o pretende enviar a Ucrania. También se van a sumar otros carros de combate también bastante obsoletos por parte de Dinamarca y Holanda. Kiev dentro de pocas semanas recibirá decenas de carros de combate. Tan solo Alemania, 187 Leopard 1. Hoy el gobierno alemán va a aprobar este envío. Son carros de combate de hace ya 30 y tantos, 40 años. Vamos con la prensa del Estado de Israel. El Jerusalem Post nos dice que desde que comenzó la guerra por primera vez en aguas del Mar Negro, un barco de guerra, un destructor americano, navega vigilando de cerca los movimientos de la flota rusa. Y luego la cadena de televisión, Rusa Televisión, RT, dice que Taiwán acaba de probar un misil de 1.200 kilómetros de alcance que pone a tiro importantes ciudades chinas. Taiwán, misil, 1.200 kilómetros de alcance y bueno, preocupación para el régimen de Xi Jinping. Vamos con las informaciones relativas vinculadas con la meteo, que siempre son importantes conocer qué nos va a deparar el tiempo en este miércoles de invierno en Euskalmet. Hola, Príncipe Egunon.
Egunon, hoy ascenderán las temperaturas y disminuirá la nubosidad. A primeras horas todavía tendremos algunas heladas, pero durante el día las temperaturas pasarán la barrera de los 10 grados en el litoral y se acercarán a ese valor en el interior. En el litoral predominará el viento del nordeste y el ambiente será en general soleado. En el interior, sin embargo, predominará el viento del sureste y aportará nubes desde el interior de la península, por lo que el cielo estará algo más tapado, sobre todo en el sur, donde a primeras horas todavía puede darse alguna precipitación. Por lo tanto, ambiente soleado en la costa y más nubes hacia el sur, con temperaturas en ascenso.
Ahora les contamos la parte más desconocida de la historia.
El macabro récord de muertos en menos tiempo durante una guerra lo tiene Tokio. Fue la noche del 9 al 10 de marzo de 1945 cuando los B-29 americanos lanzaron toneladas de bombas incendiarias que destruyeron gran parte de la ciudad, matando a unas 100.000 personas en apenas unas horas. Japón era un país con mucha densidad de población en sus ciudades, donde las casas además estaban hechas de madera, lo que provocaba que ardiesen como teas.
matin, je reprends confiance. Je me dis, tout pourrait changer aujourd'hui. Love me, please love me. Je suis fou.
Michel Polnareff, este cantante francés de los 70, de origen ruso, aprendió música a base de las bofetadas que le daba a su padre. Si fallaba en el solfeo, cataflás, tortazo. Tipo raro. Tuvo muchos problemas con Hacienda, huyó de Francia, depresivo, con una imagen ambigua que le generó ser llena de críticas homófobas hace 50 años. Michel Polnareff. Venga, vamos a ver qué nos encontramos en la prensa americana, donde esta madrugada en Washington ha tenido lugar el discurso del Estado de la Nación. Joe Biden se ha dirigido a los representantes del pueblo americano en ambas cámaras. Bueno, vamos con el New York Times. Cada medio titula de diferente forma este discurso. Joe Biden desafía al Partido Republicano, pide más impuestos para los ricos y más ayuda social. Es el titular del New York Times. Vamos con el Washington Post. Joe Biden optimista sobre el futuro de los Estados Unidos. Vuelve a cargar contra los republicanos, los cuales le han abucheado desde la bancada conservadora. Dejamos el titular del Washington Post. Nos vamos con el Wall Street Journal. También nos habla de la crítica de la dureza que ha esgrimido Joe Biden contra China. Ha sido muy, muy crítico con China. No sabemos si el tema del globo de la última semana ha tenido algo que ver, pero muy crítico en el discurso con China. También el Wall Street Journal, en su página digital de hoy, dice que la compañía Zoom va a despedir al 15% de su personal. 15% de su personal despedido en Zoom. Y el Financial Times, el otro periódico de referencia de la economía, Joe Biden advierte a China sobre las amenazas a la soberanía de Estados Unidos en el discurso del Estado de la Nación. Bueno, pues este es el titular de ahora mismo, de las 5:40 en el Financial Times. Ha terminado ya el discurso de Joe Biden. Cada uno ahora ya es el momento de sacar valoraciones. Vamos con el deporte. Edu García, Egunon.
Egunon, sendas derrotas para Bilbao Basket y para Bidasoa en esos partidos europeos de anoche. El conjunto bilbaíno cayó por 78-66, 78-66 en su visita a la pista del Lenovo Tenerife, en la tercera jornada de la segunda fase de la Champions FIBA. Los hombres de Ponsarnauca jugaron a buen nivel durante tres cuartos, pero se desinflaron en el último y acabaron cayendo ante un rival más potente. Segunda derrota en tres partidos para Bilbao Basket en un torneo continental que se le ha complicado mucho. Más llamativa fue la derrota para Bidasoa Irún en la pista del Agua Santas en la séptima jornada de la Europa League de balonmano. Los de Cuétara cedieron a un conjunto, el portugués es el colista de su grupo, por 28-25 en la jornada 7 de la competición. Un tropiezo que complica el pase a la siguiente ronda, más si cabe, si tenemos en cuenta que la próxima semana los Undarras van a jugar en casa contra el Fusio Berlín, el líder del grupo. Jacobo Cuétara.
Triste por la derrota, no puede ser de otra manera. Un partido que teníamos controlado, incluso en ciertos momentos dominado para poder romper el marcador e irnos con ventaja. y hemos ido de más a menos, cada vez en el partido pues más desacertados, más nerviosos, con muchísimos errores, sobre todo en finalizaciones, tanto adelante como en defensa, y no hemos estado en los momentos claves. Nos vamos con una derrota, que bueno, no implica mucho de cara a la clasificación. Hoy habíamos tenido una gran oportunidad para clasificarnos matemáticamente, la hemos desaprovechado, habrá que ir a la siguiente, y sobre todo ahora concentrarnos ya en el partido de Cangas.
Por lo demás, y en lo que al fútbol se refiere, la Real vuelve al trabajo hoy para empezar a preparar el partido del próximo lunes ante el Español. Y Manol está más pendiente de la enfermería que otra cosa, respeta ahora mismo, como saben, en Zubieta, una enfermería que está a punto de abandonar Iñaki Williams, el delantero del Athletic, que, aunque sigue entrenando al margen del grupo, podría llegar a tiempo para el partido este próximo sábado en Mestalla contra el Valencia. En el conjunto rojiblanco es protagonista Raúl García, que a sus 36 años termina contrato con el Athletic el próximo 30 de junio. El de Cizur quiere seguir jugando al fútbol, quiere hacerlo además como rojiblanco, el acuerdo entre las partes parece que no está lejano, pero aunque en este momento no ha habido contactos para esa renovación.
Veo que estáis más preocupados que yo. Hombre, soy una persona que me gusta tener el futuro claro, tener pues un poco por dónde puedo ir o por dónde puedo tirar. Al final es mi último año de contrato aquí y que bueno, cuando tenga que venir el momento de hablar, si es el caso, se hará. Si es así, no habrá ningún problema y si es pronto, pues se anunciará. Pero vamos, que de momento, como te digo, no hay nada, estoy tranquilo y quiero seguir como estoy. Me siento fuerte para seguir compitiendo al máximo nivel. Estoy feliz aquí, siempre he dicho que estoy muy agradecido al club y sobre todo a la afición por cómo me trata y por cómo me ha recibido desde el principio. Y simplemente pienso en acabar esta temporada bien. Sí es cierto que en mi cabeza no pasa por dejarlo porque me encuentro muy bien. En el caso de que sea una renovación, son dos partes las que tienen que poner de acuerdo y no estoy en absoluto preocupado por ello.
Anoche se pasaba por los micrófonos de esta casa de Quirolocagua Andoni López de Bechuco, el corredor de Euskaltel Euskadi, que debutó como profesional la pasada semana en el Saudi Tour y que se fue al suelo en una caída provocada por un compañero de pelotón, sufriendo una grave lesión, 4 costillas fracturadas, además de una clavícula y la escápula. Nos contaba así cómo fue esa caída antes de pasar el lunes por el quirófano.
Sí, la verdad es que fue, como dices, no, una caída que yo no me esperaba para nada que un compañero de pelotón reaccionase de esa manera. Y claro, al reaccionar de esa manera tu cuerpo no se lo espera y caí de seco en el suelo y haciéndome estas lesiones. Sí, yo era consciente en el momento en el que me caí, estaba en el suelo tumbado y ya sabía que en el cuerpo algo no funcionaba bien porque el dolor era grande.
Y en el deporte de la pelota, muchas novedades de cara a la próxima jornada del Parejas. Por un lado, Mariscurrena regresa después de 2 semanas ausente por lesión y por sendas lesiones van a ser baja para el siguiente encuentro Urticochea y Enderimaz. Sus recambios van a ser Iker Larrazábal y Josu Esquiroz, quienes curiosamente forman pareja en el Parejas de Promoción.
Ricordi sbocciavan le viole con le nostre parole non ci lasceremo mai mai e poi mai vorrei dirti ora le stesse cose ma come fa un presto amore ad appassire le rose così per noi l'amore che strappa i capelli è perduto ormai non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza. E quando ti troverai in mano quei fiori appassiti al sole d'un aprile ormai lontano li rimpiangerai, ma sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro. ci ho mai dato per un amore nuovo. E sarà prima che incontri per strada, che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato per un amore nuovo.
Fabrizio Di André, este genovesco y las canciones eran una crítica mordaz a la Iglesia y al gobierno italiano en los 80, en los 70, fabulista, anárquico, murió hace ya 23 años. Y hablando de Italia, todos los periódicos italianos, La República, Corriere della Sera, La Stampa en portada, el Festival de San Remo, que ayer comenzó, el Festival de San Remo, maravilloso el Festival de San Remo, me encanta a mí San Remo, esa caótica ciudad de la Riviera Italiana. Bueno, pues ayer el presidente Mattarella estuvo en San Remo, que se emocionó mucho con el monólogo de Roberto Benigni, del actor cómico italiano. Gianni Morandi, a pesar de sus años, sigue siendo el maestro de ceremonias en San Remo. Un cantante que se enfadó y rompió las flores del escenario, una mujer, una artista italiana que salió ligera de ropa y que también presentó un monólogo que gustó a la gente. Bueno, el Festival de San Remo hoy es protagonista absolutamente de todos los diarios italianos, independientemente de lo que ocurra en el planeta, robando fotos de primera al terremoto en Siria, Turquía, la guerra, etcétera. Exclusivamente San Remo, San Remo y San Remo. Venga, vamos ya con nuestro buen amigo Aitor Buendía, que nos habla de un certamen de vino y licores que tiene lugar en Barcelona. Aitor, egunón.
Así es, Pedro. Una edición que cumple ya su tercer año. Recordamos Barcelona Week Wine en el pabellón 8 de la Fira Barcelona. Hoy va a llegar a su punto final después de arrancar este pasado lunes. Nos lo comenta Alexia Zabarza, técnica de promoción de Intia. Recordamos que cuando hablamos de Intia en territorio navarro es la sociedad pública que se encarga de la labor de certificación de los productos calidad navarra del Reino Gourmet, como es el caso de la indicación geográfica protegida Pacharán Navarro. Nos lo comenta ella, Alexia, y también el propio Junguitu, que lo tenemos por ahí, a nuestro experto y colaborador en el mundo del vino, Vinos con Jungui, que nos comentaban esto recientemente en nuestro espacio de la Ruta Slow.
Barcelona Wine Week es un evento que se celebra desde 2020, una de las pocas citas que se dieron en ese año, y bueno, al que asiste desde entonces representación navarra, tanto de la DEO Navarra del vino como del Pacharán Navarro. En concreto, el Pacharán asiste a este salón como consejo regulador, y bueno, tiene un stand en el que se darán cita con diversos compradores y visitantes interesados, pues todas las empresas representantes de esta denominación de origen identificación geográfica protegida, mejor dicho, uh-huh, tan representativa de Navarra.
Ten en cuenta que es una feria muy divertida porque, aparte de ir a las grandes bodegas y las grandes marcas que van a todas estas ferias, es una feria que o los consejos reguladores, o en este caso sí, las indicaciones geográficas protegidas, es una feria que se ha volcado en que vayan muchos pequeños elaboradores. Entonces, todos los vinateros más frikis a muchos kilómetros a la redonda pues acaban yendo allá, y lo cierto es que son unas jornadas muy divertidas porque, exacto, además se trata muy bien al pequeño viticultor, al pequeño bodeguero de cualquier punto de España.
Eso es una feria que tiene un formato pensado precisamente para eso, para que asistan también pequeñas bodegas, y además para dar mucha importancia a lo que son las denominaciones de origen y para visibilizar los diferentes territorios y los atributos específicos de sus vinos, ya que tiene una zona que se llama Barcelona Wine Week Lands, que es donde se agrupan las bodegas por denominaciones de origen o por marcas de calidad, y bueno, con este objetivo de tenerlas agrupados y dar visibilidad a la denominación y con una estética un poquito uniformada y especial, muy agradable.
Pacharán Navarro, vinos de Navarra y resto de productos que tenemos de todo el estado y naturalmente de Euskadi. Una cita en este caso en la que se acercan también representantes, ya que hablamos del IGP Pacharán Navarro, representantes de este producto genuino, que dentro de poco más, dentro de mes y pico, asistiremos a la floración del endrino, que le da ese color blanquecino en diferentes zonas de Navarra. Y ahí están representantes como DZ Licores Pacharanzoco, Destilerías La Navarra, Licores Baines, Hijos de Pablo Esparza Basarana, Licores Usúa, Licores Azanza y Vinos y Licores Ordoqui. Barcelona Week Wine, que hoy llega a su punto final, tercera edición, un salón profesional monográfico de vinos y espirituosos que, como decía José Ignacio Junguitu, se ha consolidado como una cita importante para las bodegas, para los productores y, naturalmente, para quienes se encargan de hacer esa compra nacional y de ámbito internacional con las oportunidades de negocio que se abren. Una edición que cuenta con más de 700 bodegas expositoras. Se espera que hoy hayan pasado o desfilado cerca de 20.000 profesionales del sector procedentes de cerca de 80 países.
Hace frío, es una evidencia. En Vitoria 2 grados, 1 en Pamplona, 1 en Biarritz, 3 grados, 4 en Bilbao, 3 grados en San Sebastián. Echamos ya un vistazo a los titulares de nuestra web de eitv.eus. Adiós a la mascarilla en el transporte público, 1.010 días después. La mascarilla se mantiene en centros de salud, hospitales, farmacias y residencias, pero no será obligatoria en el transporte ni en las ópticas. Comienza a llegar la ayuda humanitaria mientras Turquía y Siria se afanan en rescatar a los sepultados. Saporear recogerá alimentos para Siria este sábado en Donostia. La alta rentabilidad de las letras y los bonos del Tesoro desata un gran interés entre los inversores. Intento frustrado de robo por alucinaje. En Orcoye, los vecinos grabaron e increparon al ladrón. Embarcan en el puerto de Bilbao 20 blindados para la guerra en Ucrania. El gobierno vasco analiza seriamente la instalación de detectores de metales en las discotecas. Pedro Sánchez dice que la aplicación de la ley del sí, solo sí, ha tenido algunos efectos indeseados y se queda corto. Dijo textualmente, me quedo corto. El Constitucional comienza el debate sobre el aborto con abstenciones y recusaciones sobre la mesa. Las empresas guipuzcoanas afrontan el año con optimismo y con una previsión de crecimiento de hasta el 1,5%. Una multitud exige a Macron que retire la reforma de las pensiones cuando comienza el debate parlamentario. Y el Bidasoa, hablamos de balonmano, pierde ante el Agua Santas, el colista del grupo 28-25. Estos son, como digo, los principales titulares de nuestra página web. Y en las ediciones digitales, las imágenes dramáticas, imágenes a contrarreloj, los equipos de rescate intentando salvar dentro de los escombros a supervivientes de los terremotos en Turquía y en Siria. Hablar de cifras de fallecidos, bueno, según cifras oficiales son 7.900 los muertos en este terremoto. En Siria es difícil llevar una cuenta debido a que en el norte de Siria la situación es absolutamente inestable. Hay diferentes facciones que luchan por el poder, etc. Mientras que The Times, el periódico británico en portada, sí que da una cifra redonda. Dice que es posible que se alcancen los 20.000 fallecidos en el terremoto de Turquía y Siria. Eso dice The Times, 20.000 fallecidos. ¿Qué más tenemos en esta madrugada? Bueno, pues importante, en Estados Unidos acaba de terminar Joe Biden
el discurso, su segundo discurso sobre el estado de la nación. Ha cargado tintas contra China, ha sido muy crítico contra China, también contra los republicanos, los cuales desde la bancada republicana le han abucheado, ha acusado Joe Biden a los republicanos de querer terminar con el Seguro Social y el Medicare, y ha querido también Joe Biden trasladar un mensaje de optimismo a sus compatriotas. Luego, dentro de las claves, de esas pequeñas claves que traslada el presidente a sus conciudadanos, bueno, pues me llama la atención una que dice que va a terminar con las tarifas ocultas de las aerolíneas. Dice que los precios de las compañías aéreas se hinchan de forma artificial. Y Donald Trump, que ya ha respondido, dice que Joe Biden nos aboca a la tercera guerra mundial, según Donald Trump. Bueno, la verdad que si fuese por Donald Trump, ahora estaríamos todos aquí lanzando los misiles de un país a otro. Pero bueno, dice Donald Trump, Joe Biden nos aboca a la tercera guerra mundial. Reseñar que Joe Biden pues sí que ha sido crítico con China, mientras los chinos están preocupados porque Taiwán ayer lanzó un misil con alcance de 1.200 kilómetros que pone a tiro muchas ciudades chinas. Preocupación en China por esta nueva arma presentada por Taiwán, según ellos la provincia rebelde. ¿Qué más tenemos en el mundo? Bueno, pues en Estados Unidos, al margen de Joe Biden y su discurso sobre el estado de la nación, un reo ha sido ejecutado en Missouri. Estaba condenado a muerte por asesinar a su novia y a tres de sus hijos. Y alcalde de Kiev, que dice que Putin sigue con los ojos puestos en la capital ucraniana y los rusos, que van a recibir nuevos uniformes de combate. Bueno, todo esto y muchas cosas más ahora mismo aquí en Radio Euskadi y en Radio Vitoria en las noticias de las 6. Y recordando aquel sonido del año 1977. ¡Qué banda! ¡Qué buenos eran! Los Tequila, número 1. ¡Viva el rock and roll!